¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los Panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran Churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda semifinal de la final a 4 de la Liga de Naciones en Italia. Bienvenidos al Bélgica-Francia. Vamos a ver qué rival nos toca en la final del próximo domingo a las 9 menos cuarto. España se clasificó ayer ganando en Italia, en San Siro, a Italia 1-2. Y ahora pues el que gane este Bélgica-Francia será el rival de España el próximo domingo. Hay un tercer y cuarto puesto a las 3 de la tarde, que ya tiene un inquilino que es Italia. Y su rival será el que pierda este Bélgica-Francia, que arranca en 12 minutos en el Juventus Stadium en Turín. Partidazo, ¿eh? Yo creo que es, si no el mejor, de los tres mejores partidos de selecciones que se puede ver en el concierto europeo. Ahora estamos con Santi Duque para conocer las alineaciones, pero simplemente les digo el final de cada una. La de Francia termina Griezmann, Benzema, Mbappé, y la de Bélgica termina Lukaku, De Bruyne y Eden Hazard. Y ojo la alineación de Tiempo de Juego. Además de Santi Duque en la narración, en los comentarios Fernando Evangelio, Marcos López, Tomás Guas y Fernando Morientes. Estamos en el Tiempo de Deportes de la Linterna con Manolo Lama y Ángel Expósito, que están por el otro lado, por la primera cadena, o por la segunda, si nosotros somos la primera. Esta transmisión la vamos a llevar a cabo de manera íntegra a través de cope.es y aplicaciones. Pero para que no se pierdan ninguna de las noticias del día, aquí van. En la selección española, que insisto, espera rival para el próximo domingo a las 9 menos cuarto en la final de la Liga de Naciones, la noticia buena es que lo de Ferran Torres, el bigoleador de ayer, es un golpe en el pie. Y si el golpe en el pie evoluciona favorablemente, Ferran Torres, como parece, estará en la final. Del fútbol de clubes, la redacción de Sports Cope Cataluña ha confirmado por su lado una información avanzada por TV3 en el día de ayer, que dice que Laporta ha estado hablando por teléfono con Xavi Hernández para recuperar el buen rollo, para hablar de la situación del equipo, no para ofrecerle el banquillo. O sea que Ronald Koeman puede estar tranquilo. Esta tarde ha retomado los entrenamientos el Real Madrid con 11 internacionales por ahí repartidos, con Casemiro de reposo por una infección bucal. El objetivo del Real Madrid es recuperar, para cuando vuelva a la Liga, a 6 de los 8 lesionados, salvo Bale y salvo Ceballos, que van a necesitar, según informa Melchor Ruiz, un poquito más de tiempo. En el Atlético de Madrid sigue Marcos Llorente al margen, que se ha perdido esta fase final de la Liga de Naciones, pero dice Javi Gómez que está mejor y que si todo sigue así va a pisar campo la semana que viene y va a estar en el reenganche de la Liga de Campeones frente al Liverpool. Y noticia que hoy se ha confirmado, que les lleva contando la cadena COPE durante toda la semana: Javier Pereira es el elegido para coger el testigo en el banquillo que estaba desierto, el del Levante. Va a tomar el relevo de Paco López. Ya estuvo en el club granota como ayudante de Juan Ignacio Martínez, Jim, en la época dorada y europea del Levante. va a firmar hasta final de temporada con posibilidad de ampliar 2 años más en caso de permanencia. Está el hombre ahí intentando salir de China. Protocolos, viajes, todavía estamos en pandemia, aunque a veces no lo parezca. Ahí estaba trabajando Javier Pereira, que intentará llegar lo antes posible para ponerse a los mandos del Levante. Tenemos baloncesto, tenemos Euroliga. Luego nos irá contando Juan Arias cómo va el Bayern de Múnich-Barcelona, que está ahora mismo 4-0 para el Bayern de Múnich. Se han consumido los 3 primeros minutos de juego en Alemania. Pues Euroliga, segunda jornada en la temporada regular. Tenemos en esta tarde-noche a 2 españoles jugando Master 1000 Indian Wells de tenis, primera ronda. Ya están en ello 2 de los nuestros que se enfrentan entre sí, Carlos Taberner y Jaume Munar, que están en el primer set. Y está la cosa 4-1 y servicio para Carlos Taberner. Jugará un pelín más tarde Feliciano López contra el norteamericano Tommy Paul. En golf, hemos consumido ya la primera jornada del Abierto de España en el Club de Campo Villa de Madrid, donde la gran atracción es Jon Rahm. Están todos, prácticamente todos los grandes golfistas españoles. Rahm ha firmado una tarjeta 8 bajo par del campo a 2 golpes del líder, el inglés Ross McGowan. El mejor español es Sebastián García, con menos 9, a 1 tan solo de la cabeza, a 2 está después de una jornada Jon Rahm. El Barça de balonmano se va a clasificar, salvo cataclismo, para la final de la Superglobe, el Superglobo, en Arabia Saudí, que es una especie de mundialito de clubes, muy al estilo del mundialito de clubes de fútbol que conocíamos, con campeones de todas las conferencias del balonmano, algún invitado, bueno. El caso es que el Barça está jugando la segunda semifinal frente al Piñeiros do Brasil y está ganando mediado el segundo tiempo por 12-19-31. Le espera en la final el Magdeburgo alemán, que le ganó 32-30 al Aalborg de Dinamarca. Y en ciclismo estamos en semana de carreras de un día que va a desembocar en 2 clásicas, el último monumento en Lombardía el sábado y la París-Tours el domingo. Hoy la París-Bourges. La ha ganado el belga del Bora, Johan Mews, al sprint. Y el Gran Piamonte en Italia, otro hombre del Bora, el británico Matthew Walsh, Mateo Paredes, también al sprint. Y es oficial en Movistar el regreso de Gorka Izaguirre, que ya veníamos contando. En el día que cumple 34 años ha firmado 2 temporadas con el Movistar. 8:37, hora menos en Canarias. Asoman los protagonistas por el túnel de vestuarios del Juventus Stadium. Enseguida, en tiempo de juego, el Bélgica-Francia.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Abrimos líneas con el Juventus Stadium, asoman los protagonistas, que ¿quiénes son? Preséntanos el partido, Santi Duque. Hola Santi, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Buenas noches, tiempo de juego, partidazo, efectivamente, entre dos vecinos. Hace años, hace no tantos años, Bélgica miraba siempre con admiración lo que hacían sus vecinos de al ladito, las dos capitales europeas más próximas. Solo 250 kilómetros las separan, pero amigo, ahora las cosas han cambiado desde que Bélgica es la número uno del ranking y acecha lo que antes solo podía tener Francia. Es verdad que vienen además todavía con las cosas calientes de lo que ocurrió en aquella semifinal del Mundial de Rusia 2018. Ganó Francia en las semifinales con gol de Umtiti, pero después de aquel partido Courtois y Hazard dijeron que Francia era más o menos el antifútbol. Quiere revancha Bélgica. Es verdad que no es un Mundial ni una Eurocopa, pero la Nations League también mola, así que vamos ya con las alineaciones, porque como tú adelantabas antes, Eri, salen con todo Bobby Martínez y Didier Deschamps. Por parte de Bélgica, que ejerce hoy como local, Thibaut Courtois estará bajo palos. Defensa de tres con Jason De Nijer, Jan Vertonghen y Toby Alderweireld. En la izquierda se clava como un cuchillo Yannick Carrasco. Por la derecha, Timothy Castagne. Lleva las operaciones en el centro del campo Axel Witsel y Yuri Tielemans. Y cuidado con este tridente, que tampoco está nada mal. A la izquierda, Eden Hazard. A la derecha, Kevin De Bruyne. Y en la punta de ataque, el asesino, el matador, Romelu Lukaku. Por parte de la selección de Francia, viste y calza con Hugo Lloris en portería. La defensa también de tres es para Jules Koundé, Rafael Varane y Lucas Hernández. En los carriles está el otro hermano Hernández, Teo, en la izquierda, y Benjamin Pavard, el del Bayern Múnich, en la derecha. Lleva la manija en el centro del campo Adrián Rabiot y Paul Pogba. Cómo van a echar de menos a Kanté. Y el tridente de arriba, quizá el tridente más terrible del fútbol de selecciones. A la izquierda, la joya de la República, Kylian Mbappé. A la derecha, Antoine Griezmann. Y en la punta de ataque, quizá ahora mismo el mejor jugador de fútbol del mundo, Karim Benzema. El partido lo pita el alemán Danny Schiebert. Estará en el bar el holandés Paul Van Bokel.
Saludo a los comentaristas de Tiempo, Tiempo de Evangelio, iba a decir. Bueno, un poco sí. Fernando Evangelio. Hola, Fernando. Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Aunque podría confundirse con la linterna pero, de la iglesia, pero bueno.
Sí, correcto.
Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Gran Tomás Guas de España y hoy de Europa. Hola, Tomás.
Heriberto, qué ilusión no escucharte.
Y tanto. Y Fernando Morientes, el moro de España.
¡Hombre!
Siempre.
Hola, buenas noches.
Hola, Morientes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, van a sonar los signos. Yo creo que la marsellesa la escuchamos y luego ya hablamos del partido, ¿no? Vale, pues venga, ahí va la marsellesa. Decías antes, Fernando Evangelio, en la redacción, que el gran reto de Deschamps es hacer que este grandísimo grupo de futbolistas, que esta selección de calidad, juegue bien.
Sí, que es algo que últimamente, por cierto, no ha conseguido. Transmitimos también en Tiempo de Juego un Ucrania-Francia de hace poco, de fase de clasificación para el Mundial, y Francia jugó bastante mal.
Suena el himno de los Diablos Rojos de la Selección Nacional de Bélgica, una de las selecciones, grandes selecciones, sin corona, aunque ha estado cerca muchas veces. Esta selección, Marcos López, libra por libra, que se diría en el boxeo, igual es inferior a Francia, pero tiene todo mucho más interiorizado, ¿no? Llevan bastante más tiempo jugando juntos, que Benzema es una novedad en Francia, por así decirlo.
Sí, lo que pasa que el potencial individual que tiene Francia es superior al de Bélgica. Está claro que es una selección que tiene que tener mucho hambre. Después vienen jugando muchos de ellos juntos desde juveniles y han tenido muchos conflictos, De Bruyne con Courtois, Hazard por el medio, el otro. Bueno, al final yo creo que es una selección madura y que tiene ganas de vencer, y este título puede ser perfecto para ellos. Además, como en el caso nuestro ayer con Italia, pues también hay revancha, y cuando tienes ganas de revancha, pues siempre sacas un poco más que el que te ganó la vez anterior. Y después Francia, Eri, es una grandísima selección a nivel individual y a nivel colectivo también, porque con Deschamps trabajan todos, defienden todos. Otra cosa es la propuesta de fútbol o la capacidad que tengan para hacer fútbol creativo.
Sorteo de capitanes, Moro Guas, ¿lo vais a ver como un fin en sí mismo, en plan hedonista, o lo vais a ver pensando en España y que queréis a una de las dos selecciones en concreto para que España tenga más opciones de alzarse con el título?
Yo lo voy a ver para disfrutar de un partido de fútbol, o sea, viendo los jugadores que hay en el campo, a uno lo que le viene a la cabeza es disfrutar del partido. Los tres de arriba de los dos equipos me parece que son de los mejorcitos que puede haber en el panorama futbolístico mundial. A mí me tira un poquito más Francia, por eso de Benzema, por Didier Deschamps, que le conozco, que es amigo, que sí es cierto, como decía, que no es... No es quizás a lo mejor el entrenador que ha hecho jugar mejor a sus equipos, pero lo que sí te puedo decir que sus equipos suelen ser, o son, mejor dicho, muy, muy competitivos, ¿no? Y el gen competitivo que le añade desde el banquillo es el que él tenía como jugador, ¿no? Y eso siempre es algo favorable cuando estamos hablando de partidos de tanta repercusión como esta. Pero no echemos de la vista atrás con esta Bélgica, que tiene jugadores muy interesantes, y bueno, yo creo que no podríamos dar un favorito hoy, porque es que los dos equipos son dos equipazos.
Esta fue la semifinal del Mundial de Rusia y el resultado fue súper ajustado, 1-0 para Francia.
Gol de Umtiti. Mientras el coche de Miguelito abandona el campo después de dejar el balón en el terreno de juego, ¿tú qué dices, Guas, de arranque?
No, yo tengo una gran curiosidad de ver y saludar exclusivamente al futuro subcampeón de la Copa esta, de la Nations League. Bueno, el espectáculo.
Al segundo ayer y al tercero.
Exacto, estos son es teloneros. Son teronerillos. Bueno. Hombre, yo creo que hay pocos partidos en el mundo, en Europa, que puedan superar esto, ¿no? O sea, si estos tíos salen a jugar como pueden jugar, puede ser una noche de fútbol extraordinaria, ¿no?
Y a ver el hijo de la Mari, ¿qué tal va?
El hijo de la Mari y toda esta gente ahí extraña. Todos estáis detrás del hijo de la Mari y todo esto. A mí me pone ver a Pavar. Yo soy de Pavar. Sí, yo soy un hombre extraño futbolísticamente.
No, no obstante, es bueno que entendamos. ¡Ey, Tomás! ¡Qué grande!
Pues hombre, vamos a ver.
Vamos a pasarlo bien con el partido, no vamos con ninguno, aquí hay que disfrutar.
No, yo soy francófono, yo de niño aprendí francés, yo soy muy franco.
Tú eres lo que pasa es que los belgas hablan un poco de francés.
Sí, pero Francia, joder, no se entendamos.
Hablan absolutamente de todo, las vidas negras importan y comenzó el partido, Santi.
La pelota es para la selección de Francia que viste inmaculadamente, Tomás, de blanco. Medias, calzón y camiseta frente a los Diablos Rojos. Primera pelota para...
Ha llamado la Mari y ha dicho poneros de blanco.
De blanco, por favor, para seguir alimentando.
Y Didier ha dicho hágase.
Jugando el que fue blanco un día en la camiseta, Rafael Barán. La pelota para Francia.
Empezamos bien.
Y ya no me meto en más jardines. Jugando la selección de Didier Deschamps. Ha empezado el partido con un ritmo bajo en este primer minuto de acción. Recuerden, Juventus Stadium, al 50% de aforo en los eventos. En Italia, ayer 37.000 personas en San Siro y rozando los 20.000 espectadores en la casa de la Juve, a la que ha vuelto Didier Deschamps. No era donde él jugaba, pero es la casa de la Juve. La pelota para Jules Koundé, avanza el defensa del Sevilla lanzando esa pelota en profundidad para la carrera primera del partido de Kylian Mbappé, cuerpeando para hacerse con ella, se la arrebata por detrás, se la rebaña Yannick Carrasco, ya construye desde atrás Bélgica, aunque construye poco, porque tremendo zapatazo para arriba de Jan Vertonghen, es pelota de nuevo para Francia.
Uno del Atleti le ha quitado la pelota a Kylian. Pero, Moro, pero vamos a pasar una buena noche.
¡Qué barbaridad! ¿Pero qué es esto?
Pero es una cosa. Dos minutos y ya están encabronados.
Y después Vertonghen, que ha visto a los tres de arriba, ha dicho, oye, ¿para qué va a pasar el balón por el centro del campo teniendo a estos tres animales arriba?
Patadón para arriba, Moro, y a empezar.
Es una tentación, ¿no?
Jugando Francia, parece que Bélgica se va a sentir cómoda sin la pelota, aunque no le pega mucho al equipo que dirige Bobby Martínez. Recupera Jason De Nayer el partido, como decimos. No sé si preverán partido largo, incluso recuerden que aquí puede haber hasta prórroga, pero ha empezado con un ritmo un poquito bajo.
El partido, para quien lo quiera ver en casa, a la vez que lo escucha en tiempo de juego, lo da Televisión Española por la 1. Nosotros vamos a ajustar el audio a esa transmisión e insisto que hay una manera de seleccionar el audio de deportes en los dispositivos tipo... Alexa, por ejemplo. Tú dices, Alexa, pon cadena COPE Deportes. Y te ponen en el partido. Alexa, pon cadena COPE Deportes.
Chica lista, Alexa. Cuidado que viene la selección francesa. Primera aproximación en el partido. La pelota para Teo. Metiendo ese balón al corazón del área para que despeje la zaga de Bélgica. Era de nuevo Yannick Carrasco en posiciones defensivas. Como le ha venido a Bobby Martínez que le utilice Simeone a Carrasco de carrilero para que le enseñe a defender. Pelotazo largo para arriba. En paralelo para Lukaku. Lukaku desde la banda derecha. Vamos a ver. Porque Lukaku está quizá en el mejor momento de forma de su carrera. Y está el balón de Lukaku. No acierta a despejar la selección francesa. Y el disparo con la derecha. Qué paradón de Hugo Lloris. La ha tenido Kevin De Bruyne. El balón de Lukaku desde la derecha. Mal despeje que se deja la pelota muerta. La selección de Francia, Jules Koundé. Y llega De Bruyne para golpear con la derecha. Todo a favor. Qué mano ha metido Hugo Lloris. Saque de esquina para Bélgica.
Moro la tiene que pillar de arriba abajo y ahí pierde fuerza.
Totalmente, pero hay veces que decimos que los delanteros son los que marcan goles. En este caso es el portero de Francia el que acaba de meter el primero del partido. ¡Qué parada hace! ¡Qué parada! ¡Qué espectáculo!
Cuidado al córner desde la derecha. Mal inicio de Jules Koundé en el partido. Pareció una asistencia en lugar de un despeje. Golpeará desde la derecha Kevin De Bruyne, el futbolista del Manchester City, marcando jugada. El balón que va a buscar al corazón del punto de penalti. Despeja la defensa de Francia, que ya se ha llevado el primer susto del partido. Y cuidado, que viene la tortuga a correr. Kylian a correr por la izquierda, topó con Timothy Castaigne y Castaigne ha metido una castaña para empezar el partido. Es falta a favor de Francia.
Pita el alemán Daniel Schieber, están en el VAR el alemán también Christian Dingert y de cuarto otro alemán Harm Hosmers.
La entrada de Castaigne, cuidado, cuidado.
Timothy es Timothy,
Que parece así un choque involuntario, que mano de de Lloris.
Estaba tapado incluso, Lloris.
Sí, claro.
Más mérito, es que parece incluso que cuando la toca con la mano, incluso el balón va a entrar otra vez, pero coge el efecto contrario y se va para afuera.
Dicho lo cual, llegados a ese punto, con Mbappé o pasa balón o pasa Paisano. Pero las dos cosas no.
Ya lo ha dejado claro.
Está bien hecha.
Y más en el centro del campo con espacio.
Claro. ¿Eh? Y en un costado, sabes que no.
¿Cómo se ha ido Lukaku por la derecha, eh? ¿Cómo está Lukaku? Madre mía. La pelota para Koundé, sí. Moro.
Lukaku, desde que adelgazó o fibró, mejor dicho, porque un deportista nunca está gordo, pero sin embargo tenía mucha masa muscular, cambió alimentación, fibró, estilo Cristiano, aunque sigue siendo un jugador de volumen, pero en las acciones de potencia ahora mismo está a un nivel, lleva año y medio, que marca muchas diferencias y que es un ladrillo para los defensas rivales, ¿eh? No lo, es muy complicado, ¿eh?
Cuidado que viene de nuevo Francia cargando por la derecha el principito Antoine Griezmann. Griezmann la quería dejar para la llegada de Mbappé. ¡Qué autopase de Mbappé! ¡Qué dribla Thibaut Courtois! ¡El taconazo de Mbappé, que ha tenido que frenarse con la valla porque no podía parar de la velocidad a la que llevaba! Ha tenido que despejar Jason de Nayer. Responde Francia a la primera agresión del conjunto de los Diablos Rojos. ¡Madre mía cómo entró Mbappé desde el fondo de la pista para quitarle la pelota a Griezmann y para ir hacia la portería de Thibaut Courtois! Como se pasaba de velocidad, tuvo que tocar de tacón, despejó de Nayer, pero me parece a mí que Mbappé está moviéndose con absoluta libertad por el campo y que puede hacer un auténtico destrozo a los defensas de Bélgica, que ya no son jovencitos.
Y qué coordinación y qué calidad hay que tener para meter ese balón en el campo, ¿eh?
El taconazo.
Sí. Decía un anuncio que la potencia sin control no sirve de nada, pues no es el caso. Este es potencia y control.
Qué bruto, qué rápido.
Sobre todo porque ese golpeo es como pasar una valla y si os fijáis toca la pelota pero no pierde en ningún momento la carrera ni la velocidad, va perfectamente coordinado.
Además, Marcos, si la carrera de Mbappé es contra Vertonghen, pues Bélgica lo tiene perdido.
Uy, qué error otra vez de la zaga francesa en la salida de pelota. De Bruyne a la derecha para Lukaku dentro del área. Lukaku, bien, recuperando desde atrás para Francia, Lucas Hernández. Yo no sé si alguna vez, Evangelio, me imagino que sí, han jugado los dos juntos de titulares de inicio, Lucas y Teo Hernández.
Pues estaba pensando antes y a mí no me suena ninguna, ¿eh? Yo creo que no.
Bueno, el autopase que le hace Mbappé a De Nayer, bueno, es salvaje. Y el taconazo estela.
Esa pérdida que ha tenido Francia es muy parecida a un par de ellas o tres que tuvo España ayer, entre los minutos 15 y 25, que nos pilló Italia, porque era Italia. Si nos pilla Francia...
Pues a estas dos selecciones yo creo que le penaliza mucho eso. El perder el centro del campo, son dos selecciones que defender con espacio no es precisamente su máxima virtud. Bueno, de hecho ya lo hemos visto en las dos acciones de cada equipo.
Pelota para Benzema en ataque Francia. Línea de tres cuartos. Kylian Mbappé acostado en la izquierda. Se mueve Teo Hernández. Mete Mbappé ese balón dentro del taconazo viniendo desde la derecha de Pavard. Remató como pudo sin demasiada potencia. Atajó Thibaut Courtois. Pero se ha vuelto a colar en la espalda de la defensa belga la selección francesa.
En la selección absoluta, desde luego, no han coincidido los dos hermanos porque este es el segundo partido de Teo. O sea que es la primera vez que juega junto.
El blanco Mbappé le queda razonablemente bien, ¿eh?
No, pues sí. Yo creo que es muy correcto. Escúchame, Blanco. Cuando corren esos tíos es cuando ahí me entran los miedos y los complejos. Son más grandes, saltan más, corren más, chocan más.
Más fuertes, más todo.
Son unos personajes de no sé.
Nosotros somos otra cosa.
Nosotros somos pequeñitos ahí, la pelotita. Pero joder, es que ves a esos tíos y dicen, ¿sabe María qué comen estos muchachos?
Jugando Bélgica, la pelota para Castaño, banda derecha. Le toca dar ahora a los belgas, que en posicional parecen tener un poquito más de problemas que al ataque, aunque ahora encuentran bien hueco por la derecha, demasiado largo ese balón para Kevin De Bruyne. Viene a cerrar con todo, con contundencia, Lucas Hernández. Será saque de portería de nuevo para Francia. De momento una ocasión para cada equipo, más clara la de Bélgica, la tuvo Kevin De Bruyne. Parada tremenda de Hugo Lloris, la tuvo también Mbappé para Francia. El que despejó en este caso fue Jason De Nayer.
¿Ibas a decir algo, Marquisio?
No, iba a decir que, por ejemplo, en este primer ataque de Bélgica, porque es el primer ataque posicional que tienen, ya se establece una diferencia entre Francia y Bélgica. Bélgica defienden todos y Francia, Kylian Mbappé y Benzema descolgados, mirando. Es más complicado así, ¿eh?
Y Griezmann casi de interior derecha, cuando Francia defiende su campo.
Total. Claro, porque al final tener a tres descolgados, como pasa en el Paris Saint-Germain, te rompe totalmente. Y una selección de calidad como es Bélgica, pues sufres mucho. Pero... dos descolgados, ¿eh? En Bélgica defienden todos.
El ataque posicional de Francia, Mbappé, que se mueve por izquierda, por derecha, por el centro. Benzema sale de su área de influencia también. El
Griezmann igual, Moro.
Griezmann igual, locos, o sea, es que al final dices, los dibujos, vale, los dibujos están muy bien para el inicio, para posicionar un poco a dónde juega cada
luego
uno.
Luego se mueven, ¿no?
Pero es que después se mueven. Y claro, ahí es donde empiezan, yo creo que las tácticas de los equipos y las superioridades. Si tú tienes a Griezmann y a Benzema en el mismo sitio, bueno, pues evidentemente ahí tienes superioridades porque habrá otro jugador incluso de Francia. O sea que me refiero que ese tipo de jugadores, ese tipo de movimiento lo que hace es generar muchos espacios para otro tipo de jugadores que aparecen en otro momento.
El Barça handball, el Barça de balonmano a la final del Superglobe de balonmano, el mundialito de balonmano en Arabia Saudí, le ha ganado 39-24 por 15 al Piñeiros do Brasil.
La mano de la Porta se nota.
39-24, la final Piñeiro. El sábado a las 7:30, Magdeburgo, hora española, que allí es una hora más, Magdeburgo-Barça.
Buena apertura de Ben Hazard, primera participación en el partido del futbolista del Real Madrid en este 10 de la primera parte. Recuerden, segunda semifinal de la segunda edición de la Final Four de la Liga de Naciones. España espera en la final al ganador de este partidazo entre Bélgica y Francia. Entre estos dos queridos vecinos que no se quieren tanto. La pelota para Witsel, la espera a la derecha Timothy Castaigne. Recibe Castaigne, ya está cerrado Francia, pero efectivamente, como decía Marcos, hay 8 tipos defendiendo y 2 por delante de la pelota. Romelu Lukaku en el balcón del área. Lukaku, la dejada para De Bruyne, que ya ha usado en 2 ocasiones una de sus armas principales, que es el disparo, una muy cerca, y este desde el balcón del área, el saque de esquina a Bélgica.
Fíjate, sí, fíjate cómo se llevan Francia y Bélgica, que en Francia los chistes que aquí serían, pues no sé, de Lepe o así, son de belgas.
Sí, sí, es de belgas, sí. Tienen un cariño loco, sí.
Pita el público francés, belga, de toda la vida. Que se da cita en el Juventus Stadium. Incorpora a los jugadores más potentes. En el juego aéreo de la selección belga, jugará desde la izquierda, saque de esquina para Kevin De Bruyne. 6 unidades de Bélgica en el interior del área. Golpea De Bruyne buscando el segundo palo, el balón cerrado, el remate de cabeza de Vertonghen. Despeja la cobertura de Francia sin demasiados problemas, intenta salir a la contra. O por lo menos salir de la zona defensiva. La selección francesa llega primero, Yuri Tielemans, cediendo para atrás el futbolista del Leicester. Vuelta a empezar para el equipo de Bobby Martínez.
Ese me gusta.
24 añitos, Guas.
¿Quién, Tielemans?
Sí.
Buen pelotero además, ¿eh? Mete golazos.
Me gusta ese tipo.
Bueno, Tielemans fue un Gabi
un jovencito,
de la vida, con 16, 17 años. Bueno, sí, cualquiera, como un Pedri o con 16, 17 años, debutó Anderlecht, me parece, Champions, sí. Llamaba muchísimo la atención y después se estancó y ahora está volviendo otra vez a ese nivel alto, pero... Por eso, con los chicos jóvenes hay que tener cuidado. Mira, 24 años y ya lleva toda una vida de futbolista.
Sí, sí, es verdad.
La pelota para Bélgica, línea de tres cuartos, escorado a la izquierda, arranque de Hazard, buen cambio de ritmo, aunque termina perdiendo la pelota, se adelanta Rafa Varane, pierde también Rafa Varane, el que recupera es precisamente Tielemans, levanta la cabeza Tielemans, ensaya el disparo lejano, golpeó sobre la portería de Hugo Lloris, por encima del travesaño, es de nuevo portería para la campeona del mundo.
Las termina Bélgica, ¿eh?
Sí, todas. Rafa Varane, digo, fino no está, ¿eh?
Sí. Ha empezado bastante mal la Premier, ¿eh?
Fino,
ahí por dentro, sí. Además que pierden muchos balones, sobre todo eso, en construcción del juego. Muchas veces quieren jugar con los dos del centro del campo, que a lo mejor no son los que deben de recibir, porque hay mucha gente por dentro ahí de Bélgica. Pero hasta que no llega a la línea de tres, Francia sufre para salir, ¿eh? Bélgica está más adelantada.
Es un grandísimo central, pero a lo mejor no está llamado para ser el líder de una defensa. Que no pasa nada, ¿eh? No todo el mundo está llamado para ser líder.
De hecho, el líder de su defensa es Maguire, no Varane.
Por eso.
28 años.
Es el líder,
¿eh?
En serio, ¿eh?
Rafa Varane.
No obstante, el liderazgo de una defensa, ahora que todo es tan táctico, es diferente a la época anterior a Morientes, donde había un central, un libre, ese libre...
Qué bonito era eso.
Era de otra manera. Yo creo que ahora mismo... El liderazgo tiene que ver más con lo psicológico, con lo del equipo, con los duelos, con imponerte, con la seguridad que le das al equipo. Más con lo futbolístico que igual con decirle a uno, oye, bascula más, cierra, estate atento. Quizás no sea Varane el que pueda hablar, el que grite, pero eso, ese liderazgo, Morientes, yo creo que no, sí. A día de hoy, bueno.
El liderazgo va más con eso, ¿no? Con la capacidad que tienes dentro del terreno de juego para manejar a los que tienes alrededor y la seguridad, sobre todo, que le das a los tuyos.
Eso.
Porque el fútbol cambia y hemos hecho magníficos futbolistas de los defensas, pero no hemos hecho defensa.
Cuidado en Benzema en el interior del área. Había fuera de juego en la posición del delantero centro del Real Madrid. La había encontrado Paul Pogba, que de momento no ha tenido mucho la pelota y que se ha teñido con los colores de Francia.
el pelo, ya saben que juega bastante con el pelito. Yo no sé si era fuera de juego de Karim, ¿eh? No sé si era fuera de juego de Karim, aunque luego taponó Jason Denayer el disparo del delantero centro del Real Madrid. Es pelota para Bélgica, de momento minutos de tantearse, aunque una ocasión, una llegada clara para cada equipo. 0-0 en el Juventus Stadium.
Igual el hombro lo habilitaba, ¿eh?
Estaba Mbappé en fuera de juego, pero Benzema yo creo que no, ¿eh? No.
Raro. Ay, el mangazo.
Bueno, habría que verlo. Habría que verlo porque
sí, es justo. Es verdad que
jugada
es
de VAR, sí, esa es jugada de VAR.
La
sí,
pelota para Carrasco. Carrasco encarando a Pavard. Centra con la izquierda el futbolista del Atlético de Madrid. Despeja en el centro de la defensa Jules Koundé. Se la quiere quedar y se la queda Yannick Carrasco. Entregando para Tielemans, el tuya mía, desde la parte izquierda. Tielemans para Lukaku, jugando de pívot. Lukaku intenta girarse para el golpeo de De Bruyne. Otro más de De Bruyne desde la frontal del área este. Muy desviado. Sacará de nuevo de portería Francia.
No son las 9, las 8 en Canarias. Tiempo de juego contando la segunda semifinal de la final a 4 de la Liga de Naciones de UEFA en su segunda edición. España ya está en la final del domingo a las 9 menos cuarto. Esperamos rival del que gane este partido. Tiempo de juego y marcador, Santi.
15 de la primera parte en el Juventus Stadium de Turín. De momento todo como empezó. Bélgica 0, Francia 0.
Y tiempo de juego y marcador también en la Euroliga de baloncesto. Segunda jornada, temporada regular. Bayern de Múnich, Barça. Juan Arias.
Afortunadamente esto es Euroliga y es baloncesto, no es fútbol y no es Champions. Sí. Dentro del segundo cuarto quedan 8 minutos para acabar el mismo. Bayern 21, Barça 23.
Y tenemos partido español en Indian Wells. Está ganando en el primer set 5-3 y 40-0, a punto de cerrarlo. Carlos Taberner sobre Jaume Munar.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahí va Francia.
Lo intenta Antoine Griezmann. Parecía que la pelota había salido por la línea de fondo. Banda derecha. Ataca la selección francesa ese balón. Desde la derecha lo buscaba Karim Benzema en el interior del área. Lukaku intentando ganarle la pelota y ganando todos los duelos. Romelu Lukaku, el delantero del Chelsea. 67 goles en 100 partidos con Bélgica. ¡Qué barbaridad! La pelota en profundidad para Castán. Viene cuerpeando Teo Hernández. Castán que sigue con la pugna y al final al que le pitan la falta es al futbolista del Leicester, a Timothy Castán. Es pelota, por tanto, para Francia.
Entendió el árbitro, legal la primera carga.
Sí, sí, pero Timothy no hace prisioneros. No, amigos. Timothy va como un rey, ¿eh?
Termina jugada y termina vidas.
Casi. No, sí, sí, sí. Él va para adelante como un león.
Oye, no he dicho y digo que están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, pero la gente ya va muy por delante. En Twitter, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp, 677-580-461. Y saludamos a toda la gente que estaba escuchando a Carlos Sainz y que se ha venido a cope.es y aplicaciones a escuchar, a sentir este Bélgica-Francia. ¡Dale, Santi!
La pelota para Lucas, intentando los dos hacerse con el timón del partido. Parece que se van turnando a la hora de golpear, a la hora de buscar la portería contraria. Ahora es Lucas Hernández en el cambio de orientación. Se le queda corto, la persigue Eden Hazard. A ver si brilla como suele brillar con su selección el futbolista de Bélgica. No sé dónde leía hoy que prácticamente el único que sigue creyendo en él y defendiéndole de manera tremenda es Roberto Martínez, su seleccionador en Bélgica. ¿Algún brotecito verde con el Real Madrid ha habido, Tomás, esta temporada, Moro? ¿Algún brotecito verde? Pero
¿sabes lo que pasa? Que siempre vas a recordarlo en su mejor versión. Entonces, cuando no está en ese nivel, pues todo te parece poco. Y es verdad que ha habido momentos en los que ha parecido que iba para adelante, pero no termina de dar ese paso que todo el mundo espera de él.
Además, a nivel selección, Moro, si De Bruyne y él están bien, el nivel de Bélgica aumenta. Sí, y en la Eurocopa llegaron los dos tiesísimos.
Y el Hazard que está bien es el hermano.
Jordan, sí, que no está en la convocatoria, por cierto.
Sí, es verdad. Sí. Ese chico es más que correcto, ¿eh?
Tiene las bajas Bobby Martínez de Vermaelen por cuarentena y de Menier por lesión, pero Thorgan Hazard, del que no han dicho nada, no está en la lista.
Que si estuviera probablemente sería titular, porque ha jugado también bastante.
Y recordemos lo hemos dicho al inicio cantando las alineaciones, chicos, no está Kanté. No sé si le está echando mucho de menos o no Francia, pero
ha pasado el COVID. Bueno, no sé si lo ha pasado. Tenía COVID. No sé.
Estaba en ello, sí.
Tenía, sí. Pero hombre,
con la fuerza que tiene, yo creo que el COVID ha pasado Kanté.
Sí, sí. Ha dicho Witzel, agradezco mucho que no esté el tipo de 6 pulmones y 36 piernas. Ha dicho Axel Witzel sobre Kanté. Jugando Bélgica al ataque, pero van un poquito a cámara lenta. No le terminan de meter ritmo al partido. Eso sí, cuando le toca correr a Bélgica, corre al contraataque, intenta ahora marcharse en la frontal de área, recupera Paul Pogba. Qué bonita la maniobra del futbolista del Manchester United, que termina contrato a final de temporada y del que se empieza a decir que va a renovar con el United. La pelota para Teo, cediendo para su hermano, para Lucas. Con algunos apuros, pero mantienen el balón en posesión los de Didier Deschamps, los actuales campeones del mundo de fútbol, por lo menos hasta el invierno que viene. Pelota en avanzada para Adrián Rabiot, el jugador que hoy juega en su estadio, en el de la Juve. Pelota para Pavard, se frena ahí de nuevo Francia. Les está ocurriendo a los dos de manera similar. Tocaba Rabiot, termina recuperando a punto de perderla el futbolista de la Juve, y ahora es el Principito Griezmann el que distribuye a la izquierda para la subida de Lucas. Se ofrece a la izquierda Karim Benzema. Los tres, como decía el Moro, con absoluta libertad de movimientos. Van cada uno por donde le place. Griezmann un poco más en la elaboración, se retrasa más a buscarla. Y los otros dos...
Has dicho lo del Mundial en invierno y me ha entrado un sudor frío de pensar en un Mundial en invierno a mitad de temporada sin España.
Oh. Quita, 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 por favor.
¿Y por qué vas a ser en España?
No sé.
Que viene el hijo de la Mari. Ahí está Mbappé dejándola atrás para Karim. Karim de nuevo para Kylian Mbappé, que ha sido noticia esta semana por esas entrevistas en las que aclaró lo que pasó en el verano.
Sí.
Sí.
El problema de tener jugadores que se descuelgan en ataque y que monopolizan mucho, en defensa y que monopolizan mucho en ataque, es que parece como que los franceses, o sea, los blancos, se van pasando la pelota muy fácil, nadie crea fútbol, sí. Y simplemente es dársela a Mbappé o a Benzema para que se busquen entre ellos y hagan una jugada divina. Pero es que el fútbol así es muy complicado, ¿eh?
Mira, ahí están los 11 posicionados de Bélgica. Claro, Lukaku porque un poquito por delante.
Eres previsible, intentas jugadas muy difíciles y todo el mundo sabe que Benzema va a buscar a Mbappé. Es que Mbappé va a buscar a Benzema, difícil.
A Francia, digamos, Marcos, que dominar no le apasiona tampoco.
No, o sea, no.
Es una selección que le gusta mucho más correr que dominar los partidos.
Lo que pasa que le falta también el centrocampista creativo, entre líneas. El jugador que habilite un poco. Al final es un equipo muy, 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 muy físico. Mismamente Rabiot es un centrocampista de calidad, con muy buena zurda, pero de espacios, no de espacio reducido. Y al final faltan pasadores, falta juego creativo.
Sí, pero entre Griezmann y Benzema pueden trenzar jugadas, o sea, pueden organizar el juego ofensivo del equipo. Lo que pasa es que, sí. No, que no le gusta mucho a este equipo tampoco dominar.
Yo te digo que para España, mejor Francia.
Ah, ¿no eres de la opinión de Paco, que mejor Bélgica?
No, a mí me da la impresión, a ver, cuidado, que de estos te pueden pintar la cara en cuando sea, ¿no? Pero yo veo a estos tipos del centro del campo de Francia. Si España empieza con la pelotita, tic, 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 quiero ver a esto cómo se mueve. Sí, el de los seis piernas. El de las seis piernas es otra cosa. Pero yo,
pero no está el de las seis piernas.
Estos belgas, hay una toma de la tele, el último ataque de Francia, hay ocho tíos delante del área.
Tu teoría es que Francia se cansa antes de seguir el balón, ¿no?
A mí me da la impresión.
Sí,
y estos rojos no, ¿eh? ¿No?
Yo también estoy contigo.
Sí. Y yo me da esa impresión que estos rojos los he visto, hay ocho tíos ahí metidos atrás y están arriba.
Recordemos eso, ¿no? De lo que le acusaba Courtois y Hazard cuando terminó aquel partido de la semi de Rusia 18. Courtois llegó a decir la palabra antifútbol para referirse a Francia. Y hubo bastante.
Lo sacaron de quicio.
Sí, sí. La pelota para Francia. Cargando desde atrás Teo, que supera la divisoria. Ahora me cuentas, Marcos. Vamos a ver queda este ataque de la selección francesa. Otro en estático, así que dale cuando quieras, Marcos.
Yo creo que para España es mejor Bélgica.
Yo también lo creo.
Sí, sí.
No sé.
Al final es un poco lo que decía Evangelio, al final es la naranja perfecta. Nosotros tenemos el balón y los otros no lo quieren. Francia defiende en su propio campo y contragolpea con estas bestias que tiene a nivel físico. Y nosotros la tenemos para enfrentarnos a jugadores difíciles de superar. Por lo tanto, igual mejor Bélgica, pero bueno.
Y que Bélgica defiende peor, me da la sensación a mí también.
Bueno, esperemos.
Sí, qué bonito estar hablando de quién va a ser el rival. Nosotros cómodamente
sí, esperando ahí.
Calenticos.
Pero lo que os he dicho antes, en realidad estamos hablando del subcampeón.
Yo hacía tiempo que no disfrutaba con España como anoche con los Baby in Spain, ¿eh?
Muy bien.
Lo magnífico. Maravilloso es decir que el mejor título de todos es la Nation League, ¿eh?
Claro.
O sea, con lo que rajamos, bueno, en cuanto si la ganemos ya empieza a contar, sí. ya cuenta. Si somos subcampeones, no.
Claro, es que si la ganáramos, solo nos faltaría la Copa de Confederaciones para tenerlas todas.
Eso pasa mucho a nivel de club con la Copa del Rey, cuando
y la Supercopa
es como, esto nos quita las piernas, nos quita momentos. No. Ahora, si la ganas es un...
¿Lo dices porque sabes algo?
Por algo, sí.
y la Supercopa de España de agosto.
La Supercopa de España, ¿eh?
Pero luego además que la Nations League es una cosa muy ibérica, a la que ganó Portugal.
Sí,
hay que pensar que en la próxima edición la gana Andorra.
Busca
y la próxima Gibraltar.
Portugal, recuerden que le ganó Portugal a Países Bajos en la final de la primera edición. Y que tercera fue Inglaterra y cuarta Suiza por penaltis. Sí. Además ganó Inglaterra a Suiza. El Portugal, Países Bajos, fue 1-0. ¿No?
¿Estuviste allí?
Guedes. Sí, fue en Oporto y en Guimaraes. Y yo creo que bien organizada por la UEFA, la primera edición. Sí estaba yo allí.
De Bruyne se equivoca ahora en la entrega, bien, el partido es muy lentito, hemos superado ya el Ecuador de la primera mitad, 0-0 entre Bélgica y Francia, una gran ocasión para los belgas, disparo de Bruyne desde la frontal del área pequeña, mano salvadora de Hugo Lloris. En Francia, dos cositas de Mbappé, una arrancada muy buena y ahora estábamos comentando un disparo sin demasiada potencia de Mbappé a pase de Griezmann, pero el partido hay que masticarlo, ¿eh?
Sí, sí, comparado con el de ayer...
El partido está un poquito... Me estoy empezando por el nervioso.
El partido es un poquito mejor, como dice Paco. Un poquito mejor que morirse, ¿no?
El partidito está... Estamos a minuto 25.
Sí, no me quiero equivocar, no quiero ningún contratiempo. Sí, sí, quiero llegar al minuto 70 vivo.
No dejaría los sobados Paco por ahí, ¿no?
No que yo sepa.
Cualquiera diría que es el Mundial o la Eurocopa, ¿verdad? Porque parece que hay mucho en juego. Hombre, si esta competición es para disfrutarla. Esto ha venido a sustituir a los partidos amistosos, aquellos infumables.
Bueno, esta Eurocopa fue bonita, ¿eh? O sea, fue bastante abierta, hubo goles.
Que como ahí parece que están tan
que están jugando mucho.
Bueno, es como un grupo mundial de la Copa Davis. Hay que estar en primera para poder ganarla. Pues estamos en primera y aquí estamos a ver si la ganamos.
Evangelio, esto no da plaza para el Mundial.
No, da título, o sea, da trofeo. Y 10 millones de euros, que para la federación que lo gane.
Y los finalistas a la repesca, ¿no? Creo que tendrían opción de repesca.
Eso, hay algo del Mundial, ¿eh? Yo no me lo sé, pero hay algo que tiene que ver con
el Mundial. Los dos mejores del ranking de la Nations League que no tienen plaza para el Mundial
repesca,
o plaza para el playoff van a la repesca.
A ver.
Cuidado a la pérdida de pelota de Bélgica en la segunda. Recupera Francia, Karim Benzema, frontal del área, la deja para que sea Paul Pogba el que intente percutir por ese lado izquierdo, pero está rodeado de tipos rojos. Intenta Pogba, los amagos marcharse, la juega para atrás y vuelta a empezar.
Es muy complicado. O sea, muy complicado. El fútbol a veces, en intentar entrar por el carril central, porque sí, aunque tenga jugadores que tienen mucha calidad, que lo tienen,
imposible.
Es como decir, irte a topar siempre con los mismos, con el mismo muro. Yo, en este tipo de partidos, lo que echo de menos, dos laterales profundos, dos jugadores de banda que lleguen a banda y que puedan...
El hijo del pichón.
Sí, alguien que quiera hacer un remate de cabeza. Es como que todo por el centro, todo por el carril central y da igual, me tengo que ir de 7 para hacer el gol de mi vida.
Al equipo y al partido le falta la pasión de Chiellini y el espectáculo que es en cada, cada duelo. Le falta la energía de un partido entre latinos y también faltan peloteros, ¿eh?
Sí, correcto.
No estamos viendo jugadores que hagan jugadas para los demás ni mejores a los demás, ¿eh? Va todo de manual.
A ver qué viene Bélgica, se anima por el centro, Kevin De Bruyne, habilitando para Eden Hazard en el pase al hueco para que se cuele por la izquierda, Yannick Carrasco evita, sí, que la pelota salga por la línea de fondo, se la deja Hazard, todo esto desde la izquierda intentando entrar al área por la lateral, le rodean ya tres futbolistas de Francia cediendo para Yuri Tielemans, quería buscar el disparo, Tielemans juega para Axel Witsel en horizontal. De izquierda a derecha, la devolución para Kevin De Bruyne. Viene en la recuperación Karim Benzema. La tortuga recibe. Vamos a ver si corre el futbolista del PSG. Sí que corre. Madre mía, cómo corre por la izquierda Kylian Mbappé. La espera en el interior del área Benzema. A él le iba la pelota. Viva el corte. Jason De Nayer, saque de esquina a Francia.
Qué
alegría cuando vemos correr a Kylian.
Cuando corre es para morirse.
Muy bien, Benzema, recuperando también.
Sí, lo que habéis dicho antes de lo de la repesca y tal. El mérito es no ir al mundial.
Bueno.
El mérito es quedarte fuera.
Puede haber alguna que se quede fuera, ¿eh?
Sí, bueno, pues eso, que le da mucho mérito y se queda fuera entre repescas, bonus y no sé qué más.
Jugando Teo, ya está todo Bélgica metido porque hubo gil y córner, jugaron en cortito, lo sacó Mbappé, por cierto, el córner. Pavard a la derecha para Benzema. Benzema es esos tipos que puede que haga chuta, que pasen
chico.
Cosas en este partido tan cerrado. El saque de banda para Francia, la pondrá en juego Pavard.
Al final lo que es un pecado es quedarte fuera de la Eurocopa, que son 24. Eso es,
bueno,
eso es
otro,
más difícil.
Querido, lo otro, vamos.
Pero el Mundial es...
La
clasificación para el Mundial es más difícil, Tomás.
Las de pifiar mucho, rey.
Cuando nos quedamos fuera de la Eurocopa en el 92, era muy selectiva. Era de 12, era de 16.
Eran 8.
Eurocopa de 8.
De 8,
claro. 8. Claro. Dos grupos
era
de 4.
Era Eurocopa seria.
Claro.
Había una película de Netflix de aquella Dinamarca que acabó siendo campeón.
Sí, correcto.
Los de la playa, ¿no? Los que venían de la playa.
Ya ves.
La pelota para Bélgica, el despeje directo, no quiere líos ni problemas. Timothy Castan buscando arriba al otro hombre que puede hacer que pasen cosas, a Romelu Lukaku. De hecho, una cabalgada suya por la derecha posibilitó en un mal despeje de Koundé esa única opción del partido para Bélgica en el disparo de De Bruyne, en la parada del veterano portero del Tottenham Hotspur, Hugo Lloris. Jugando por la derecha, no, ya en el círculo central, Tielemans.
Hemos hablado del 92 y a Bruno Casar le estaba sonando a prehistoria.
Joder, qué triste.
Ahí con los mensajes. ¿Qué tiempo tienes, Brunito?
Yo nací en el 97.
Anda, mira, no. Wow. Qué bueno, 24.
Al Moro no le he visto mucho.
Yo estaba en la universidad ya.
¡Qué sinvergüenza!
En el 97 llegué yo al Madrid, o sea, fíjate.
De aquella Eurocopa nos elimina un gol de Jean-Pierre Papin.
Sí, señor.
En Sevilla, yo estaba allí.
Sí,
1-2.
Sí. Qué bueno era, Moro, de delantero.
Oh, era bueno.
Es posible que sea la última derrota de España en Sevilla, ¿eh?
Porque luego marcamos pues, aquel gol ante Dinamarca, ¿no?
Sí.
Lo que es seguro que en esa selección jugaría de Shams. Seguro.
Seguro.
Por ahí andaba, ¿eh? Por ahí
y Luis Fernández.
Igual ya le pillaba de mayorito, ¿eh? 82, pero por ahí 84. Andaba también.
Yo creo sí, que Luis Fernández andaba. Ya no, ¿eh?
Que se sería, Shams, sí. Sería Papé, Cantona, sería Blanc.
Pues no estaba mal tampoco las
no, digo Basil Boli, Anglomá, que ganaron con el Marsella,
Martiri,
¿no?
Anglomá, Boli, Blanc, Amorós, Deschamps, Fernández.
Fernández, ese hombre.
Cassoni, luego estaban Pérez, Cantona, Papin y jugaron Gard y Dugan.
No estaba Platini tampoco, ¿eh?
Ahí viene Bélgica por la izquierda, minuto 30, primera parte, 0-0. Semifinales de la Nations League, tiempo de juego también los jueves y los días que haga falta. Es Witzel el que la lleva. Estaba pensando que si Bruno nació en el 97, se evitó bastante sufrimiento, ¿eh? El gol de Italia 90, no estar en el 92, las lágrimas en el 94, el trabajo de Tassotti, en el 96 los penaltis. Con cuidado que viene Bélgica, puede marcar. ¡Qué bien! Ahora rebañó Jules Koundé haciendo las paces por la que lió en el minuto 6 de la primera mitad. Como rebañó por detrás a la entrada de Eden Hazard, los penaltis en el 96, el larguerazo de Nadal, el penalti de Raúl en el...
Escúchame.
No, que fue en el 98, fue el penalti de... No, en el 98
nos quedamos en la primera fase.
Grupos, no, grupos.
Francia.
En el 2000 el penalti de Raúl contra Francia, en 2002 el robo en Corea. Vamos, que se evitó unas cuantas cositas, Bruno.
Sí, fue el autogol de Zubizarreta con Nigeria en Francia.
Pero un tipo que no ha visto al Moro.
¿Le marcaste a Bulgaria en el Mundial de Francia o lo soñó yo?
Fueron seis,
dos,
¿no?
Dos goles, sí.
Dos goles.
Le metimos seis, ¿no? Seis, cinco.
Sí, pero no servía para nada.
No, estamos eliminados. No, ya, ¿no?
Estábamos esperando a que Paraguay perdiese con Nigeria.
Me habéis cortado antes de llegar a las alegrías en 2004, que caímos en la fase de grupos en Portugal, y al vamos a retirar a Zidane en 2006. ¿Eh? Es que tela la que llevamos detrás.
El vamos a retirar fue muy bonito. ¿Eh?
Esa yo creo que es la más gorda de nuestra historia.
Pues mira, Bruno, yo me he criado con eso. Eso forja el carácter.
lo de retirar a Zidane no salió caro.
El recuerdo más antiguo que tengo es el de Tassotti, pero de haberlo visto en vídeos.
Claro. Todos con perilla, ¿eh? Uf. Qué de modé.
La que falló Julito ahí. Pagliuca se llamaba el portero aquel.
Sí. Gianluca Pagliuca.
Gianluca Pagliuca.
Paraba una y se las paró. Se las paró.
Qué difícil es entenderse entre generaciones. Porque, claro, la superioridad que llevan los de la generación de Bruno, claro, y todo lo que vivimos los de la nuestra.
Estamos aquí porque el partido es lo que es.
Cuidado, que viene Mbappé frontal del área. Se cruza Jason de Nayer.
¿Qué ha pasado?
Esa canción también me trae buenos recuerdos y Bruno tampoco sabrá de lo que hablamos.
Hay que entender que el partido, si quitas la parada de Lloris, parece un biscotto 0-0.
Tal cual.
Una carrerita de Mbappé.
Marcos, parece que pasan los dos con el empate. ¿Eh?
Vamos, pero clarísimo. Tercer partido de la fase de grupos, vamos.
Pues aquí hay prórroga, ¿eh?
Sí, sí. La pelota para De Bruyne. Cuidado, que tiene posición de disparo. Tielemans se frena porque le cerraba en el camino. Lucas Hernández jugando para Kevin De Bruyne, también en zona de influencia para el golpeo. Está más o menos en la línea de tres cuartos, escoradito a la derecha, ahora Bélgica. La pelota para Castaño, que jugar no sé si juega, pero reparte, ya lo hemos visto. Tielemans, todo Francia, menos Mbappé y Benzema, clavados defendiendo por delante del área. La pelota para Hazard, moviéndose Hazard, este también puede hacer que pasen cositas. Bien Koundé, llega Witzel, madre mía, no se queda nadie con esa pelota y al final recupera Bélgica. Creo que ya lo podemos decir, 33 minutos después el partido es oficialmente malo.
Pues le voy a pasar, como haya prórroga, le voy a pasar la facturita de la niñera que tengo en casa con la niña.
Ahora, escúchame, en América ya han quitado las prórrogas. Yo no entiendo un torneo como este, con todo el respeto, ¿qué año hacemos jugando una prórroga?
Penalti directo, ¿no?
Solo el tercer y cuarto puesto no tiene prórroga.
Por favor.
En el tercer y cuarto puesto acabas empate, vas a penalti.
La niñera que pensará que jueguen mañana otra vez, ¿verdad, Eric?
Claro. Sí. Tendríamos que hacer los penaltis que hacían en Estados Unidos al principio, ¿verdad? Eso los de hockey.
Sí.
Eso sí que mola.
Tielemans. Encarando al portero, como el hockey hierba.
Sí. Pasa que el fútbol tiene mala solución, porque ir directamente a penaltis parece como que queda un poco vacío.
Se queda corto, ¿no?
Sí, se queda corto. Y la, Y lo que dice Tomás de la prórroga es totalmente real. Con el calendario tan cargado no tiene ningún sentido.
Lo que era cruel era el gol de oro, ¿eh? Uf, eso sí que te dejaba frío, ¿eh?
Va,
si no lo metías tú.
Sí, claro. Eso es.
Yo decía, media horita que me aseguro. Y de repente...
Yo solo recuerdo el de Bierhoff en la Eurocopa del 96.
Francia ganó la Eurocopa del 2000 con un gol...
Trezeguet.
Sí, exacto. Sí.
Te quedabas tiesito, ¿eh? Sí.
Que fue República Checa, Alemania, ¿puedo ser la final?
En el viejo Wembley.
En Inglaterra, sí.
Yo creo que uno fue gol de oro y el otro gol de plata. Puede ser que hubo que jugar hasta el entretiempo. Sí, no sé si se llama gol de plata.
El de viejo fue de oro, seguro.
No,
seguro.
Pero puede ser que el de Trezeguet fuera gol de plata.
Bueno,
gol,
¿se llamaba de plata? Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, se terminaba la parte que se estuviese jugando. Eso,
claro, si tú marcabas en la primera parte de la prórroga, tenías que terminar hasta el final de la primera parte de la prórroga. Si no había gol, pues habías ganado.
Qué inventos, ¿eh? Qué bonito.
Buenas tardes.
Jugando para Bélgica, mira, es tremendo. Están haciendo un rondo los belgas, a ver si salen los franceses, que ahora sí que defienden con Mbappé y con Karim Benzema. La pelota para Witzel, intentando agitar un poquito el árbol. De Bruyne, que se ha ido a la izquierda para ver si por ahí tiene más suerte, intentando superar ahora a la defensa francesa, jugando para Lukaku. No la tiene Lukaku, se la queda Pogba, aprieta arriba Bélgica, ceden para Hugo Lloris, levanta la cabeza Lloris, se la quita directamente de encima, es pelota para Bélgica, pita la gente en la grada del Juventus Stadium, puede ser.
Hombre, no es el Austria-Alemania Occidental de Gijón del Mundial 82, ya puestos a hablar de cara a la historia, pero vamos,
sí.
Nadie se quiere equivocar.
La verdad para Bélgica. De Nayer involuntaria, ¿eh?
Sí, sí.
No,
sí.
Nada, hombre, por favor.
Lo pedía Kylian.
Sí.
Eso en el Bernabéu nuevo puede ser, pero aquí no es.
Descanso Euroliga de baloncesto en Múnich, Juan.
Sí, además con la máxima diferencia para el conjunto azulgrana, Bayern 33, Barça 44.
El Barça que llevaría 2 de 2. De pívot.
Eso sí, ¿por qué no la por ahí?
Jugar a ver, mira, nos dice uno en TJ Cope en Twitter. Ahora no le quiero hacer muchos spoilers a Bruno, pero dice uno: ¿vais a narrar el partido o seguiréis con el tertulión?
Estoy leyendo que el gol de Trezeguet en la Eurocopa del 2000 fue gol de oro.
También, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, escucha, los más antiguos, los de nuestra
minuto
generación,
103.
Lo estarán disfrutando, ¿no? Este viaje por el pasado que estamos haciendo.
Pues tiene pinta de que no.
Bueno, unos no lo estarán disfrutando, claro. Pero otros sí.
Claro, el que ha escrito tiene 18 años.
Sí, de la quinta de Bruno, ¿no?
Pero es una cierta culturita que se les ofrece gratis.
Claro, está bien.
Si quiere, le hablamos de cómo era el FIFA por aquel entonces.
Pues me acuerdo yo. Mira, voy a compartir un recuerdo con el Moro, que no sé si es feliz o triste para él. Yo creo que feliz, cuidado. Al final, el partido nos deja sin hablar de las cosas que nos importan. No pasa nada ahí. En ese balón de Kylian Mbappé, ¿cómo te aplaudí yo, Moro, en el Bernabéu cuando marcaste el segundo con el Mónaco en aquel 4-2, eh?
El vale.
Todo el mundo, ¡ay, qué bonito que ha marcado Morientes! ¡Qué bien!
Sí, sí. Bueno,
hasta el partido de vuelta, Moro, ¿eh?
Sí, sí, pues yo llegué al vestuario y claro, y los compañeros todos ahí, bueno, vaya paliza nos han metido. Yo, quieto, que son... El 4-2 no es lo mismo que el 4-1. Sí, sí, mira, sí. Al final sirvió.
Cuidado que viene Bélgica, es Carrasco el que está encarando entre la área. Carrasco, el disparo de Carrasco. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Por la izquierda y casi sin querer, Yannick Carrasco en el dribbling entra en la lateral del área y golpea con la derecha el primer paro. No sé si alguien toca y descoloca a Hugo Lloris, que se queda clavado. Marca Bélgica, marca Yannick Carrasco. 37, primera parte, Juventus Stadium. Bélgica 1, Francia 0.
Pues un jugador que le cambió de repente el ritmo del partido, se le ocurrió chutar a puerta.
Sí.
Y al final tenemos el 1-0, Evangelio.
Sí, tenemos el 1-0, toca... No sé
o
si
no
es,
toca.
Es, no sé si es en Pavar.
Yo creo que
a mí
sí.
Me había dado la sensación de que tocaba en al... Uy, pues igual no, ¿eh?
No, se la come, pero vamos.
Es
vamos,
primer palo, sí, sí. Y bien buscado el remate.
A
recibe,
contrapié totalmente, sí.
Recibe y pega, bien buscado el remate.
No la ve salir.
Perfecto, ¿eh?
Tampoco pero iba... Tú, no, era un trallacísimo, ¿eh?
No, pero tú fíjate, en una línea de 5 defensores, al final se produce el 1-1 en banda, que tiene que tirar toda la diagonal hacia adentro, y va tarde el uno de los centrales, que al final tienes 3, joder, pues uno de los centrales intenta que esa ayuda sea un poco antes, ¿no? Porque al final ya cuando vas a por él, está Carrasco totalmente en posición de disparo.
En un fútbol que cada vez está más físico, al final todo se reduce a lo mismo, en el 1-1. ¿Qué están revisando?
Pues no sé si será la revisión normal y corriente, porque yo no veo nada que pueda hacer anular el gol.
Lo tienen
nada.
Que revisar. Jueven,
jueven.
Avanti.
A jugar. Marcó Carrasco.
El Atleti está imparable.
Pues fíjate, yo creo que Lloris, como dice el Moro, se la espera al otro palo y pues sí, se queda clavado.
Da un pasito a un lado.
Un pasito y cuando quiere reaccionar el balón está dentro. Total.
Para los neutrales, una gran noticia este gol.
Sí, sí,
y tanto.
Puede la verdad que se desatasque, ¿no? Y definitivamente el partido.
Mira, yo estaba a punto de deciros, lo necesitamos un gol antes del descanso.
Mira, ahí lo tienes, Tomás.
Estos tíos, sí.
Mira, mira, que viene Bélgica, que quiere más. Kevin De Bruyne, centro del campo. Parece que el partido definitivamente se rompe en este 38 de la primera parte en el Juventus Stadium. Segunda semifinal de la UEFA Nations League, segunda edición. Portugal, que busca sucesor de la corona obtenida la pasada temporada precisamente en Portugal y ante los Países Bajos. Ha marcado Bélgica, ha marcado Yannick Ferreira Carrasco. Y es Bélgica el que tiene la pelota con Francia sin apenas haber llegado a la portería de Thibaut Courtois.
Bélgica, país alto no es tampoco, ¿no?
No, es bajito.
Es país bajo, ¿no?
Vamos, que como suba el nivel del mar, como dicen, nos quedamos sin Bélgica y sin Holanda. Ahora hay falta por detrás de Paul Pogba. Traba el centrocampista del Manchester United. La progresión de Bélgica. Está muy parado Francia, ¿eh? Muy parado.
Pero si ves los últimos partidos de Francia en la fase de clasificación por el Mundial, Francia es más o menos esto.
Es que al final Francia es eso, una selección que le gusta protegerse bien atrás y después intentar salir a la contra con los de arriba.
Con los jugadores que tiene, que es lo que se le critica a Deschamps. Por cierto, que Deschamps se acabó, ¿no? En Qatar 2022. Que está anunciado ya que Deschamps se
termina
se
ciclo. Marcha,
¿no? ¿Sisú?
Creo que sí.
¿Sisú?
Sí. O Paris Saint-Germain, ¿eh? Tomás, atento.
Bueno, ya
también puede ser.
Aguanta mucho, pero bueno, campeón del mundo 2018.
No, la sensación es
que
Francia
va a París seguro, vaya.
Francia es una selección que a nivel de rendimiento, desde ganar el Mundial con una idea muy clara, pues
cuidado que viene Lukaku por la parte derecha dentro del área. Lukaku, gol. ¡Qué bestia Lukaku! Gol. Lo que ha hecho Lukaku en el interior del área, deja pasar, deja correr la pelota entre las piernas, deja durmiendo a su defensor, en este caso a Lucas Hernández, se mete por la derecha y con la diestra la mete al fondo de la portería de Lloris para poner el segundo. Golazo del animal, golazo de la bestia, golazo de Romelu Lukaku. 41, primera parte, Juventus Stadium, Bélgica 2, el hombre Lukaku. Francia 0.
Rehuir el castigo a Francia, rehuir el envite, le está costando un 2-0 a falta de 5 minutos para el descanso. No están yendo ni a la presión, ni están basculando bien, no le están poniendo lo físico que hay que ponerle mínimamente a un partido de fútbol. Y Lukaku por el palo corto, zampada de Lloris, quizá la segunda del partido.
Pero es un golazo, ¿eh?
Es un golazo, sí.
Le pega a un sitio muy difícil, ¿eh?
Sí. Es un golazo.
Hace el giro y se va de Lucas también con una facilidad tremenda.
Y una potencia de disparo.
Ha caído más al trayón que antes, sí.
A ver si el hijo de la Mari es este, ¿eh?
Para observar la velocidad, cuando tienes la imagen desde detrás, observas la pelota y tú, cuando tu ojo sigue la pelota en señal televisiva, cuando la quieres ver que toca la red, ya está volviendo.
¿Cómo? Bueno, si está volviendo.
A ver si vuelve Francia al partido después del descanso ya.
Difícil.
Y el promedio goleador.
Me parece una actitud de los franceses lamentable.
Sí, y da la sensación ahí en el centro del campo como que van andando, no hay una presión muy grande.
Es que
fíjate,
Moro, que ha marcado Bélgica y el que ha seguido ha sido Bélgica.
Estrote cochinero total.
Sí. Es el ritmo más o menos estándar, ¿eh?
Y los números de Lukaku con Bélgica es un escándalo absoluto.
Pero que todo el juego puede ganar al trote de cochinero a Estonia. Pero claro, estamos hablando de un partido de cierto tronío, ¿eh?
Estaba comentando justo antes del gol que desde que gana el Mundial esta selección va a menos. Tiene unos jugadores increíbles y podrá ganar a cualquiera, incluso remontar hoy. Pero ya no presionan como presionan en el Mundial, ya no juegan al contraataque como juegan en el Mundial.
Marcos, y vienen de meterse un zapatazo tremendo en la Eurocopa, ¿eh? Que estos
pues
cayeron
es que en la Eurocopa, recordar que al principio en todas las quinielas era Francia y todos los demás eran segunda opción.
Sí, tanto.
Hombre, llegó como favorita, ¿eh?
Si miras el 11, probablemente sea el mejor 11 del mundo. No,
y para mí como equipo también llegó como favorita a la Eurocopa.
Sí, bueno, porque ganar el Mundial jugando como equipo. Y ahora eso de jugar como equipo, por lo menos a nivel de intensidad.
Mira dónde le presiona Bélgica, recupera un balón en la línea de fondo. Corner Moro
Bélgica ha olido la sangre. Sí, ha olido que en Francia, exacto, está entregada, que no tienen un puntito más. Y que ahora han dicho, oye, pues en vez de esperarlos atrás y bien posicionados, vamos a apretarlos arriba porque están andando.
No los comemos, sí.
Pone Hazard, cuidado que como dice Morientes, ahora mismo Bélgica es un tiburón que ha olido la sangre y quiere más. Antes de los 2-10 que restan de descanso, vamos a ver si hay o no prolongación. La verdad es que casi no se ha perdido tiempo porque se ha jugado un ritmo triste y cansino, pero se ha jugado mucho. Y ha habido pocas interrupciones.
La pena es que se acaba la primera parte. Si tiene 10 minutos más, es de 4.
Sí. Y yo no sé, bueno, podemos mirar lo que tiene en el banquillo Francia, pero prácticamente lo mejor está Martial.
Tendrá
más, ¿eh? Y Ben Yedder.
Yo creo que el Coco es lo que en Francia no está para esto.
Bueno, Beretut es un jugador interesante para hacerlos jugar un poco y Tuameni. Sí. Pero es que claro, les falta el centrocampista creativo. En esta selección de Francia, probablemente Pedri sería más indiscutible que en España.
Pues a nosotros de esos, no sé, Guas, se lo cedemos.
Nos sobran. O sea, tenemos unos cuantos que juegan muy bien al fútbol.
Si pagan, no se lo cedemos por si acaso.
No le vaya a gustar.
Pues Chato, no sé si nos convenía o no convenía, pero me parece que hay subcampeón ya, ¿eh?
Sí. Hace mucho que no jugamos.
Cuidado con el subcampeón,
contra
¿eh?
Bélgica. ¿Hace mucho que no jugamos contra Bélgica?
Jugamos un amistoso, yo creo que hace no mucho, que ganamos allí en Bruselas, que estaba Lopetegui. Yo creo que es el último que hemos jugado contra ellos.
Ganamos allí, sí.
Mira, Hazard ahora intentando la frontal del área, le había dejado Lukaku que
Lo de Lukaku es. Pero es que te da tantas soluciones ese juego. O sea, meterse
la
Lukaku. ¿Se ha lesionado
Hazard?
No me digas.
No me digas eso. Ya
ha golpeado con la derecha, parado Lloris.
No, pero Lukaku pues ya puede empezar a protestar al árbitro a ver si lo echan. ¿No?
Sí. Estaría bien que lo echaran.
Que cruce los cables un poco, ¿no?
Un poquito.
Una doble amarilla.
Y una collejita.
Igual les hacemos un envolvente y no toca la pelota, pero pensar Lukaku en nuestros centrales es pasar.
A ver ese balón en la línea de fondo para Mbappé. Se animó Mbappé, golpeó casi sin ángulo. El disparo con la derecha al lateral de la red. Estamos a 15 segundos del 45, que yo creo que va a ser el final de esta primera parte.
Sí.
Está pensando en Mbappé, si quitan la regla esta de la FIFA de haber debutado con la selección de Francia, lo mismo también nacionalizo cuando vaya para allá.
Bueno, donde hay un lío tremendo a nivel de euforia es en Newcastle. Cuidado que no se metan también en la fiesta de Mbappé.
O sí, con la venta y todo eso, ¿no?
Sí, la venta ya está completada y inscrita y 300 millones de libras pagaron y bueno, ahí es un fondo de Arabia Saudí, cuidado. Y en Newcastle, bueno, lo sabe Morientes por su tiempo en el Liverpool. En Newcastle hay mucha pasión por el fútbol,
Mucho. A ver, es un
cuidado que como la propiedad le meta energía, allí la gente esta tarde veía imágenes, es como si hubiesen ganado la Champions.
Eso es en James's Park, ese que dicen es una cosa de locos, pero venir allí tiene un mérito.
Añaden uno y queda nada ya.
Un mérito tiene mucho, sí.
Es una cosa.
No es bonito, ¿no? Bonito.
Excepto Londres, yo creo que tiene mérito todo aquí.
No rajes.
En aquella Eurocopa del 96, yo allí pasé un frío, pero frío, ¿eh?
Se va a acabar.
Era junio, final.
Las urracas vuelan bajo.
La primera parte.
Las urracas.
Que tenemos declaraciones del modo diciendo que era feliz en Inglaterra, muchas, ¿eh?
Sí.
Final de la primera parte en el Juventus Stadium de Turín. Gana Bélgica al descanso. Los goles de Carrasco en el 37 y de la Bestia en el 41. Al descanso en el Juventus Stadium. Bélgica 2, Francia 0.
Dos chispazos en la parte final de la primera parte pondrían a Bélgica ahora mismo como rival de España el domingo a las 9:45 en la final de la segunda edición de la Liga de Naciones de UEFA. Enseguida analizamos estos primeros 46 minutos de fútbol. Con Guas, con El Moro, con Evangelio, con Marcos y con Santi Duque.